Hermanos, buenos días. La gracia y la paz sea con todos nosotros. Amén. Hermanos, sigue habiendo algunas sillas adelante. Los que están atrás, que si quieran pasar adelante, si quieren, para estar un poco más cerca. Cuando el hermano Rick Joyner tuvo aquella visión que escribió en el libro de La Búsqueda Final, decía que en el trono de Dios había lugar para muchos, muchísimos, pero estaban muy desocupados. Que el Señor nos ayude verdaderamente a aprovechar los lugares cercanos a Él. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esa preciosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias por tu enseñanza y también por recordarnos tantas cosas, Señor. Gracias por todos y cada uno de los hermanos que tú has traído aquí. Oramos por los que no pudieron venir. Oramos también, Señor, para que estas grabaciones lleguen a donde tú quieras, Señor, si tú quieres aprovecharlas en cualquier otro lugar, Señor. Te pedimos tu gracia, Señor. Yo me encomiendo a ti. Tú conoces todas mis falencias. Tú conoces que soy un vaso de barro, Señor. Yo te ruego en presencia de mis hermanos que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y no al vaso, Señor. Que podamos estar atentos a lo que tu Espíritu quiere hablarnos a todos y a cada uno en particular. Gracias, Señor, por este momento. De verdad queremos valorarlo, Señor. Sabemos que hay hermanos a lo largo de todo el mundo que anhelan momentos como estos, Señor, y que tal vez a la hora que tú tengas que hacer el juicio, muchos de nosotros podríamos estar avergonzados, Señor, y no queremos que eso pase, Señor. Queremos que podamos utilizar cada momento bien, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor, y estamos aquí es para ti, Señor. Permite que nuestros pensamientos estén enfocados en ti, Señor, enfocados en tu palabra, Señor. Te entregamos a ti nuestros trabajos, nuestras familias, las demás cosas que tal vez nos hacen divagar en nuestra mente. Sabemos que tú tienes cuidado de ellas, Señor. Permítenos enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abramos dos pasajes del Nuevo Testamento al mismo tiempo. El primero está en Romanos capítulo 14. Y el segundo está en Primera de Corintios capítulo 10. Romanos capítulo 15, perdón, y Primera de Corintios capítulo 10. El hermano Gino ahorita mencionó acerca de siempre tener presente las dos caras de la moneda. Entonces, cuando vamos a considerar algunos pasajes del Antiguo Testamento, es bueno verlos a la luz de estos dos pasajes del Nuevo Testamento, que nos ayudan a interpretar mejor lo que está escrito antes y entender qué es para nosotros y con qué propósito viene. Entonces, en la Epístola de los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tanto Romanos como Corintios fueron escritas por Pablo, pero aquí nos dice el apóstol que las Escrituras nos dan esperanza, consolación, paciencia, ¿cierto? Aspectos positivos que nosotros encontramos en ellas. Sin embargo, también podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11 cosas que nos deja la palabra para que nosotros no caigamos en ella. Ejemplos de lo que sucedió antes para no caer en ese mismo error. Dice así, 10:11, desde el 1 viene hablando de cómo cayeron los israelitas. Y me gustaría que los hermanos que tienen concordancia se dieran cuenta qué cita el apóstol Pablo cuando habla desde aquí. Voy a leer rápidamente desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está haciendo una cita de ¿cuál? Del libro de Números, exacto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. Ahí está citando ¿qué libro? Números otra vez. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde está citando? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Dónde está citando? Números, otra vez. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números, otra vez. Y estas cosas, que aquí es donde quería llegar, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Ahora, aquí hay una particularidad en esta parte de 1 Corintios capítulo 10. El libro de Números, según muchos estudiosos de la palabra, también es conocido como el libro del desierto. El libro de Números es el cuarto libro desde el Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y es conocido como el libro del desierto. Sin embargo, ¿quién aquí conoce en la Biblia a qué hace referencia el desierto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo dijo? A la prueba. Vamos un momento, por favor, a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer rápido porque no es la carga principal, simplemente esa manera de introducción. Porque todas estas cosas que manifestaron lo que había en el corazón de los israelitas sucedieron en el desierto, ¿verdad? Cuando ellos salieron de Egipto, en el Éxodo, al final del Éxodo se hace todo el tabernáculo, pero la gloria llena el tabernáculo y ellos no pueden entrar. Después viene el libro de Levítico, en donde a través de los sacrificios ahora los sacerdotes sí pueden, cuando ya hay derramamiento de sangre. Y el libro de Números se escribe ya hablando el Señor desde el tabernáculo. Entonces dice aquí Deuteronomio capítulo 8, dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Como veíamos esta mañana por medio del hermano Gino, esforzándonos en la gracia, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que el Señor los llevó por el desierto y a nosotros también. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, porque cuando las cosas son muy bien, podríamos decir, nuestro trabajo, nuestra vida afectiva, nuestra vida económica y demás, no se manifiesta realmente lo que hay en el corazón del hombre, pero es cuando viene la prueba en el desierto que se muestra lo que hay en el corazón. Entonces, cuando estudiamos el libro de Números, vemos una serie de rebeliones y de actos que manifestaban lo que estaba en el corazón del hombre y que no se dio a conocer sino hasta que se pasó por esos momentos de desierto, donde el Señor prueba. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Entonces, ahora acompáñenme ahora sí a una carga que el Señor ha traído a mi corazón varias veces. En ocasiones, cuando se comparte una palabra, el Señor quita la carga. En ocasiones viene repetidas veces, pero en ocasiones hay cargas que el Señor pone en algunos hermanos que es como para llevar toda su vida. No como una carga pesada, sino como algo en lo que el Señor le insiste mucho a ellos. Entonces vamos a estudiar Números capítulo 6, en la medida en que el tiempo nos lo permita, para no correr, pero para sacar las riquezas de este, de esta porción de la palabra de Dios. Números capítulo 6. Estas cosas fueron escritas para nosotros. Habló, ya estamos ahí. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Yahvé, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. ¿Quiénes eran los nazareos? ¿Quién sabe qué significa nazareo? Apartados para el Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, todo aquel que hiciere voto, es decir, era algo absolutamente voluntario. Entonces, el que quería apartarse para el Señor ponía unas condiciones. La primera condición era que tenía que abstenerse de todo aquello que venía de la vid. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, a lo largo de la palabra del Señor encontramos la respuesta. Pero tengo que hacer una claridad primero. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero no todas las veces que se hable de león podemos asociarlo con el Señor Jesucristo, porque también dice que Satanás está como león rugiente mirando a quien devorar. Y también dice en Amós que el Señor rescata la punta de la oreja o un par de patas de la boca del león, y ese león no es el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar una serie de versículos que nos van a hablar de qué es ese vino que nos tenemos que abstener, porque sí hay un vino que tenemos que tomar. Entonces no podemos generalizar ese vino como si fuese todas las menciones de vino haciendo referencia a lo que nos tenemos que abstener. No es que no vayamos a compartir la cena esta noche, eso lo tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, la palabra dice que el espíritu, ¿cierto? Que la misma palabra es espíritu y que la palabra es como agua que nos limpia. Pero no todas las veces que se habla de agua o de río es con referencia a eso. Por ejemplo, en Ezequiel está el río de Ezequiel, que es el río del espíritu, pero también dice la palabra que el dragón manda un río contra la mujer y ese río ciertamente no es el mismo río, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ver esto de el vino, tenemos que tenerlo claro. Entonces, quisiera que me acompañaran a unos versículos que anoté aquí. Son muchísimos, solamente quise subrayar lo que considero yo que es más importante, que nos muestra bíblicamente a qué se referencia ese vino. La primera mención de vino que encontramos en la palabra de Dios, ¿quién sabe cuál es? No. En toda la palabra. Con Noé. Vamos a ver entonces la historia de Noé y qué sucedió con ese vino. Vamos allí a Génesis. Génesis capítulo 9. ¿Y cuál es el contexto? Mis hermanos lo conocen. La maldad de la tierra llegó hasta su colmo. El Señor trajo juicio. Noé halló gracia a los ojos del Señor y fueron salvados Noé, su esposa, sus tres hijos con sus esposas. Pero cuando Noé ya sale de la tierra, dice el versículo 18, 9 y 18 de Génesis, lo siguiente, los hermanos pusieron ahí un titulito, embriaguez de Noé. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Pregunto, ¿había algo de malo en labrar la tierra? Muchos han malinterpretado la ofrenda de Caín como si el labrar la tierra fuera malo. Y recordemos que el Señor puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase antes de la caída. Luego, el asunto de labrar la tierra no tenía nada de malo. Lo que era malo era soportarse en su propio esfuerzo para justificarse delante de Dios, lo que no hacía Abel, ¿verdad? Él sabía que tenía que morir a alguien, morir el inocente por el culpable. Entonces, el labrar la tierra de parte de Noé no estuvo mal, y sembró una viña, que tampoco estaba mal. Pero dice ahora el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, una de las primeras cosas que hace el vino, y por eso lo podemos ver naturalmente, que es desestabilizar la cordura del hombre y muchas veces hacerlo pasar vergüenza. ¿Qué pasó entonces? Entró Cam, lo vio desnudo, le comentó a sus hermanos, y finalmente, después de eso, por causa de eso también fue maldito Cam. Noé cayó, erró con el vino, ¿verdad? Ahí es la primera mención. La primera mención del vino, de este tipo de vino en la palabra, está relacionada con vergüenza. La segunda mención que quiero que veamos también está allí en el Génesis, más adelante, capítulo 19. Entonces podemos, vino relacionado con vergüenza, con desnudez, con falta de cordura. Génesis capítulo 19 es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vamos a leer desde el versículo 29. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y ya no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Entonces, aquí tenemos otro escenario triste de lo que causa el vino. Ese hombre tuvo relaciones con sus hijas, de donde viene Moab y Amón, pero no lo discernió. Otra de las cosas que produce el vino es hacer que nosotros no entendamos las cosas, que nos desviemos, que nos embriaguemos. Por eso dice el Señor que busquemos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice la palabra: no es de los reyes, oh Lemuel, beber vino ni sidra. Entonces, ¿qué quiere decir este vino? ¿Quiere decir que no podemos tomar una copa de pronto, de vez en cuando, con una comida? El vino del que se tiene que abstener el Nazareo, que es donde nos estamos centrando, Números capítulo 6, es todo aquello que nos dispersa, todo aquello que nos embriaga. Pero no solamente eso, sino todo aquello que nos causa gusto a nuestros sentidos y nos hace perder la sobriedad. Miren, hay una serie de elementos del mundo a los cuales la iglesia se ha acomodado, y puede llegar a una reunión y sentarse y estar absolutamente embriagada de vino y querer así adorar al Señor. Y lo vamos a ver. Acompáñenme, por favor, a Levítico capítulo 10. Miren esta otra tragedia que produjo el vino. Mis hermanos conocen el contexto. El pecado de Nadab y Abiú, que eran ¿quiénes? Sacerdotes, hijos de Aarón. Ellos entraron, ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Ese fuego salió y los consumió. Pero muchos estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión de que lo que hizo que ellos presentasen fuego extraño era que se habían presentado a la presencia del Señor ebrios. Y eso lo dice el versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué es entonces el vino también? El vino es lo que no nos permite a nosotros discernir entre lo santo, lo profano, y lo limpio y lo inmundo. Hermanos, hoy en día, en medio de la casa de Dios, voy a dar un ejemplo. Hay humoristas que se visten de mujeres, son hombres, se visten de mujeres, salen en televisión, la iglesia prende su televisor, ve al humorista y se ríe con él. ¿Qué está pasando en ese momento? Se está embriagando de vino, no está discerniendo. ¿Y qué dice Deuteronomio? Que el hombre que se viste de mujer o la mujer que se viste de hombre es abominación. Hay muchas costumbres que nosotros tenemos que, por falta de ese discernimiento que nos da el abstenernos del vino, de eso que trae gozo, ¿cierto?, de eso que trae excitación, nosotros no estamos diferenciando entonces entre lo santo y lo profano. Y hay veces estamos incluyendo cosas en la iglesia o aceptando costumbres o programas o tendencias que a los ojos de Dios son abominación. Sin embargo, el nazareo se abstenía voluntariamente, ¿verdad? Veamos otro versículo. Quiero que me acompañen a Proverbios. Proverbios habla bastante de ese vino. Proverbios capítulo 4. Perdón, capítulo 20. Aunque en el 4 también lo dice. Proverbios 20:1. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Siguiente versículo, 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, ¿a qué finalmente hace referencia el vino? El vino muchas veces puede ser aún cosas lícitas, sin embargo son cosas de las cuales el nazareo se abstiene para agradar al Señor, para andar en constante sobriedad en su presencia. ¿Quién puede, por tanto, darme un ejemplo de algo que es vino? ¿Nadie se atreve? La internet, por ejemplo. Asuntos de música, de video, de que el hermano se va a acostar y antes de acostarse ve el reality del momento y la novela del momento. Se está embriagando de mundo. Pero un nazareo se abstiene de eso, un consagrado se abstiene de eso. Ahora hay que entender, porque más adelante allí en el mismo contexto de Números capítulo 6 está un holocausto y un sacrificio, es decir, por el abstenerse no se justifica delante de Dios. Él ya ha sido justificado y decide abstenerse de cosas que muchas veces son lícitas. Pero en el contexto está el holocausto para que no diga que es por eso, sino por el sacrificio, ¿verdad? Tengo algunas citas de algunos hermanos que verdaderamente considero nazareos a mi concepto. Voy a leer algunas. ¿Quién ha escuchado acerca del hermano Andrew Murray? Gracias a Dios. Miren lo que dice el hermano Andrew Murray en el libro Escuela de la Oración. Mientras que los cristianos ordinarios... eso suena bien feo, ¿verdad? Cristianos ordinarios. Podría decirse hasta tibios. Mientras que los cristianos ordinarios imaginan que todo lo que no es positivamente prohibido y pecaminoso es lícito para ellos, y que buscan retener tanto como pueden en este mundo, con sus propiedades, su literatura y sus placeres, el alma verdaderamente consagrada es como el soldado que lleva solo lo que necesita para la guerra, dejando atrás todo peso, tanto como el pecado que fácilmente lo asedia, temeroso de enredarse en los negocios de esta vida. Busca llevar una vida de nazareo, una vida especialmente separada para el Señor y su servicio. Sin esa separación voluntaria, aún de lo que es lícito, ninguno alcanzará el poder en la oración. Andrew Murray, a mi concepto, un verdadero nazareo. ¿Qué hizo este hombre? Abstenerse de todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque en el contexto de Números vamos a darnos cuenta que, si bien él tenía que abstenerse del vino, más adelante, cuando ya por fin se cumplía el voto de su nazareato, sí podía tomar vino. ¿Y eso a qué se corresponde? A que el Señor dice que perdamos nuestras vidas ahorita por amor de Él, y que las ganaremos cuando Él venga. O sea, no se trata de una cosa de abstenerse y ya, sino que ganaremos esto y muchísimo más cuando Él venga. Pero ese vino es otro vino. Quiero que veamos un contraste entre esos vinos, por favor, en Deuteronomio capítulo 32. Vamos a ver un contraste entre esos vinos, porque ya dijimos, no todo león es el Señor, ni toda agua es del río del Espíritu. Entonces, vamos a encontrar contextos en la Escritura que nos hablan de este tipo de vino, del que nos tenemos que abstener, pero otro contexto del vino que es del Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 32, dice, desde el versículo 12 para llegar al 14. Dice: Yahvé solo, esto es el cántico de Moisés, ¿no? El que cantan los vencedores, que es también del tema que está tratando nuestro hermano Gino. Yahvé solo le guió, versículo 12, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Este ciertamente es el vino de estar en el gozo de la presencia del Señor. ¿Cierto? Pero hay otro vino, porque ahí dice, ay, pero tú, ahí se engordó y ahí vino el pecado. Pero en el versículo 31 vamos a encontrar otro vino. Siempre es importante discernir de qué vino nos está hablando la palabra. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Ese es el vino de Sodoma y de Gomorra. Ese vino es del que nos tenemos que abstener. Ahora, en estos días estudiábamos en Cartagena algo, y es que el Señor también dice, lo que para el hombre es sublime, ¿para Dios es qué? Abominación. Miren, ¿cuántos hermanos embriagándose de asuntos que para los ojos de Dios son abominación? Por ejemplo, los mundiales de fútbol, ¿cierto? Las copas de la Champions y todas esas cosas. 90 minutos metido el partido 1, el partido 2, el partido 3, la final, y a la final suman horas, días enteros, semanas y meses perdidos embriagándose en cosas que dice la palabra avergüenzan. ¿Pero qué hace el nazareo? Bueno, es lícito, hay muchas cosas que son lícitas, pero yo me abstengo. En la gracia, yo estoy parado en la gracia, pero yo me abstengo. ¿Por qué? porque yo aprovecho ese tiempo en el Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los planes de la iglesia hoy en día? La iglesia hoy está llena de planes. Hagamos esto, salgamos aquí, que vamos a cine, que la fiesta, que el, no la fiesta de manera del mundo, pero sí que esto y esto, tantas cosas, ¿cierto? Pero realmente el tiempo que se está dedicando al Señor lo están haciendo aquellos que desean apartarse voluntariamente. Ese es el vino. Acompáñenme a un versículo en Isaías, que para mí es muy tremendo. Capítulo 28, está muy relacionado con Levítico, capítulo 10 también. Miren lo que dice. Isaías 28, habla de la condenación de Efraín. Dice, versículo 5, en aquel día Yahvé de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con la sidra. Se entontecieron. Miren, ¿qué produce el vino y la sidra, hermanos? Entontece a la gente, hermanos. Lo que tú apruebas ver en televisión, en cine, lo que tú apruebas escuchar y muchas de las cosas, eso te entontece, hermanos. Una persona que ve un partido de fútbol y por la noche se quiere acostar a orar, le cuesta, porque está embriagado, hermanos. Está pensando que por qué le pusieron la roja, que por qué perdió Colombia, que casi fue gol. Eso le queda ahí, está todavía en eso, hermanos. Mientras que un hombre, miren, la gloria es del Señor, pero yo doy testimonio de que las veces que mayor he recibido gracia con las Escrituras y en la intimidad ha sido cuando me he abstenido de algo que tengo muchas ganas que hacer, pero que hay algo que me da todavía más ganas en mi espíritu, que es estar con el Señor. Permítanme dar otra cita. ¿Quién conoce al hermano Leonard Ravenhill? ¿Nadie? Bueno, hay que buscarlo, son hermanos nazareos. Miren la frase tan tremenda que dijo este hombre. A mí me estremece, cuando yo la oí, yo temí delante del Señor. Como decía Habacuc, dice, es porque no hay suficiente gozo en la casa de Dios que necesitamos entretenimiento. Porque el entretenimiento es el sustituto del diablo para el gozo. Entonces, hay veces, como dice la palabra allí en Corintios, nos reunimos es para las cosas que nos entretienen, que le gusta nuestra carne, pero como estamos entre hermanos y hacemos tal vez una oración o de vez en cuando mencionamos al Señor, pensamos que realmente estamos, pero no necesariamente. El entretenimiento es el sustituto del diablo para el gozo. O sea, una persona, un nazareo, un apartado, entiende que no hay mayor gozo que estar con el Señor. Eso es una realidad, hermanos. O sea, te proponen esto, el mundo, el diablo, aún hay veces los hermanos, pero tú quieres es estar con el Señor. Amén. Y tú quieres es estar con el Señor. Permítanme otra cita. El hermano Watchman Nee, sí lo conocemos bastante, ¿verdad? Gracias a Dios. Otro hombre nazareo de Dios. ¿Qué dijo ese hombre que no perdía el tiempo? En los mensajes para edificar creyentes nuevos, hay una parte que se llama la recreación. Y el hermano dijo lo siguiente, miren lo que dice, porque está hablando de la recreación en la vida de un cristiano, entonces está hablando que bueno, que el que practica el deporte, que el que practica ajedrez, que el que hace, que pinta, etcétera, y está diciendo qué cosas son, digamos, aptas, legítimas en medio del pueblo de Dios, y muchas veces también por causa de la familia, cuando hay niños chiquitos, que el niño quiere ir al zoológico, lo que sea, tenemos libertad. Pero miren la frase que él dice, una persona verdaderamente consagrada jamás tendrá problemas con respecto a sus actividades recreativas. Sin embargo, este asunto representa un serio problema para los que no se han consagrado de manera absoluta para el Señor, que están buscando todo el tiempo planes. Entre los hijos de Dios, la recreación no existe para los que son consagrados. Estoy leyendo a Nii. A fin de que este asunto quede claro, uno primero tendrá que haber resuelto lo relacionado con su consagración. Si nuestra consagración no se ha definido, tampoco podrá ser esclarecido definitivamente el asunto de nuestras actividades recreativas. Una persona que no se ha consagrado podría aprobar aquello que Dios desaprueba. Por esto, primero tenemos que dilucidar definitivamente el asunto de nuestra consagración. Entonces, volvamos a ver un poco lo del vino. Ya fuimos a Proverbios 20, fuimos a Proverbios 21, vamos a Proverbios 23. Dice así, versículo 20, Proverbios 23, la sabiduría. No estéis, o desde el 19, oye hijo mío y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Permítanme darles otro ejemplo. Cuando el Señor dijo que se sembraba la semilla y que caían unas al lado del camino, otras en piedras, otras crecían los espinos y otras en buena tierra, lo primero que dijo era que venía Satanás a quitar la palabra. Muchas veces la iglesia viene, se reúne, tiene una reunión un sábado en la noche, un domingo, y después de la reunión sale a hacer ciertas cosas. Muchas veces los hermanos salen para un cine. Y en el cine ven una película, y esa película fue la ocasión perfecta para que a ti se te olvidase todo lo que habías oído por la mañana. No meditaste en eso, ya Satanás te lo quitó. Ya tú permitiste embriagarte y olvidaste. Por eso dice la palabra allí en Proverbios 31, que des el vino para el que quiere olvidar. Pero nosotros queremos es recordar, ¿verdad? Ahora, el vino es tentativo. Ahí mismo en Proverbios 23 dice el versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Entonces dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, ese vino con el que tienta Satanás muchas veces siempre se presenta codiciable al principio, hermanos. Pero el nazareo debía abstenerse de eso, y aún hasta de las cáscaras. O sea, él dice no. Y repito, no porque por eso se justificase, sino ya justificado. ¿Por qué habían nazareos? Porque desafortunadamente solamente la tribu de Leví podía ser sacerdote delante del Señor, por cuanto las demás tribus habían pecado. Pero Dios dio otra oportunidad para los que se querían consagrar. Ahora pregunto, la palabra habla básicamente de tres nazareos. ¿Quiénes lo recuerdan? No nazarenos. Jesús de Nazaret era el lugar. Nazareo viene de nazir, que quiere decir apartado, consagrado, entregado, ¿cierto? Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Bueno, quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué cosa tenían en común los tres? ¿Qué dice Sebas? Dilo más duro. También, pero estoy buscando otra. ¿Qué pasó con sus madres? ¿Qué significa entonces que las madres de los tres nazareos en la Biblia fueran estériles? Quiere decir que el nazareato no lo puede producir el hombre, hermanos. Eso es algo que es de Dios. Sin embargo, es la propuesta de Dios para el hombre. Así se podría llamar esto, nazareato. Propuesta de Dios, elección del hombre. Entonces el hombre dice, yo definitivamente no puedo consagrarme a ti, pero sí lo anhelo. Sí lo deseo profundamente, no quiero perder el tiempo en más cosas, quiero a ti. Y entonces el Señor lo hace. ¿Y en qué contexto el Señor llama a los nazareos? Por favor, vamos un momento a 1 Samuel, capítulo 3, y vamos a ver un versículo que hay veces se pasa por alto, pero que es un versículo muy, muy tremendo. 1 Samuel, capítulo 3. Ya solamente el primer versículo es arrasador. El joven Samuel ministraba a Yahvé. Para los hermanos que estuvieron en Cartagena saben la diferencia, y también los que han leído el folleto del hermano Watchman y ministrar al templo o ministrar al Señor, saben la diferencia en lo que es ministrar al templo y ministrar al Señor. Ya Samuel ministraba al Señor. Bueno, ministraba al Señor en presencia de Eli, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y esta es la frase, subráyela, hermano, si quiere. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahvé llamó a Samuel. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el nazareo nace de un estado de infertilidad y de no fruto. ¿Sí me hago entender? Por eso, tanto la madre de Sansón, como la madre de Juan, como la madre de Samuel, eran infértiles. Y aquí voy a otra cita. Miren esta cita que encontré de otro hermano. Ah, no, aquí no, perdón. Miren lo que dice esta cita. Dice así: la esterilidad, ese denominador común, nos diría que los nazareos surgen de en medio de un ambiente estéril. O sea, cuando en medio de la misma casa de Dios se está empezando a apagar la llama, están las cosas empezando a perderse, empezando la visión del sacerdote a disminuir. De ahí el Señor hace surgir los nazareos. De un ambiente estéril e infructífero, como un rayo de esperanza y como una lluvia temprana. Si vemos en ambiente actual, fuera y dentro de la iglesia, veremos que esa esterilidad y vida infructífera abre la posibilidad para que Dios levante nazareos. Es la invitación que el Señor nos está haciendo el día de hoy. Para el que quiera, ¿verdad? Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Porque es que aquí el apóstol Pablo nos va a dar un mandamiento que básicamente no tiene un punto intermedio. Efesios capítulo 5 dice el versículo 18 y le está hablando a la iglesia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí la traducción sed llenos es más correctamente traducida sed continuamente llenos. O sea, hay dos puntos: uno, o yo estoy en disolución y en cosas que finalmente me mantienen distraído y engañado, o yo estoy enfocado en ser constantemente lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu tengo que ser lleno de la palabra. Ustedes recuerdan que dice que Esteban era varón lleno del Espíritu Santo, y cuando habla Esteban en Hechos 7, uno mira abajo la Biblia de uno y en pocos lugares de la Biblia ve tantas concordancias. O sea que una persona llena del Espíritu Santo necesariamente tiene que ser una persona llena de la palabra, porque el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a una pregunta: ¿Por qué la palabra del Señor nos cuenta la dieta de Juan el Bautista y no nos cuenta la de otras personas? Porque para ilustrar, ¿quién recuerda qué comía Juan el Bautista? Langostas y miel. Exacto. Entonces, vamos a ver qué significa realmente esa miel y esas langostas. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 3. Porque ese versículo es muy importante. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Pero ese es el vino número uno. Porque también Pablo le decía a Timoteo, toma un poco de vino para tu estómago. No quiere decir que el que quiera tomarse una copa deja o pierde su nazareato. Entonces vamos a... ¿Qué les dije? Perdón. ¿Qué? Ah, sí, Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 3 y versículo 3. Tenemos una correspondencia entre Ezequiel 3:3 y Apocalipsis capítulo 10. Dice así, versículo 1, 3:1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Eso es lo mismo que dice Pablo en Colosenses 3. La palabra de Dios abunde, abunde en vuestros corazones. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Por eso dice también en Proverbios, que el que habla lo recto alegra las entrañas del Señor. Y lo comí y fue a mi boca, ¿qué? Dulce, como miel, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿qué era realmente lo que comía Juan en el desierto? La palabra de Dios. Y por supuesto, miel silvestre también. Pero la palabra de Dios, ¿qué es esa miel? Vamos a Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Porque hay veces el compartir en las reuniones de la palabra es hermoso, pero el aplicarla, eso es otra cosa. Pero primero hay que comerla para eso, ¿verdad? Y hay muchas menciones en la palabra acerca de la miel, de la misma manera que el león, que el agua, que el vino, y tenemos que diferenciar qué miel. Porque dice también, encontraste miel, come hasta que te atiborres, porque no sea que hastiado de ella la vomites. Y ciertamente no hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista comía miel silvestre y langostas? Primero, se alimentaba de la palabra de Dios. Y segundo, ¿quién sabe qué significan las langostas? Pero no hemos terminado con la miel, ya vamos a ver las langostas. Por favor, acompáñenme a... No, las langostas no es la palabra. La miel es la palabra, sí. Por favor, acompáñenme al libro de Primera de Samuel 14. Y vamos a ver una de las características de lo que hace la miel. Aquí estamos en un contexto en que Saúl está en guerra contra los filisteos y Jonatán está con él, o Jonatán, ¿verdad? Entonces Jonatán toma su escudero y va y dice, vamos, porque Yahvé salva con muchos o con pocos, el que salva es Yahvé. Pero Saúl se había enorgullecido y había dicho, nadie coma hasta que yo encuentre o hasta que hayamos tenido victoria y otras cosas. Entonces dice en el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer de noche, antes que haya de caer la noche, perdón, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y la llevó a su mano y a la boca y fueron aclarados sus ojos. Realmente la palabra de Dios es lo que nos permite ver, hermanos. Ahora, el que nosotros ya hayamos visto un poco no quiere decir que ya lo hayamos visto todo. La hermana Jessie Penn Lewis decía algo muy serio y decía: aún los hermanos más sinceros y más deseosos pueden ser engañados. O sea que la sinceridad de buscar al Señor no lo libra a uno de ser engañado. ¿Qué lo libra a uno de ser engañado? El conocimiento de la palabra y el conocimiento del Señor por medio de la palabra. Porque tenemos muchos hermanos muy sinceros y muy preciosos, pero engañados, ¿verdad? Y eso fue lo que abrió los ojos de Jonatán, el comer esa miel. Entonces empezamos a ver que la miel hace referencia a esa palabra, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo opuesto. El nazareo se tenía que abstener del vino. ¿Pero qué comía Juan? La miel. Ahora, el hermano Paul Washer, ¿algunos lo conocen? Bueno, el hermano Paul Washer cuenta una historia. De joven, él quería servir mucho al Señor y él conoció al hermano Leonard Ravenhill, que fue el que les mencioné ahorita. Y quería servir al Señor y quería servir al Señor. Entonces el hermano Leonard le escribió una cartica así, le dio un papelito y se lo entregó al hermano Paul Washer. El hermano Paul Washer lo cogió y lo abrió. Y le leyó adentro algo que decía así: otros pueden, tú no. Si uno quiere servir al Señor, hay cosas que el Señor le permite y le son lícitas a otros, pero a ti no. Porque el Señor es celoso, muy celoso. Dice que el Espíritu nos cela. Entonces voy a leer otra cita. Ahora del hermano François Fenelon, ¿lo conocen? Miren lo que dice este hombre, también consagrado al Señor. Cuando hablas del abandono total, esto es en el libro del Anhelo del Corazón, las personas te acusan de ser un fanático o ser poco equilibrado. Esto es porque no quieren morir por completo a sus propios deseos. Nada es tan celoso, tan severo y tan sensible como el amor puro de Dios. Lo que una persona normal y corriente vea como algo necesario tener, Dios se lo llevará de una persona que Él está purificando. Pero quiero que te des cuenta de que Dios no persigue así en esta vida a todo el mundo. Hay muchos creyentes a los que Él deja con cierto grado de interés propio. Las bendiciones y dones que Dios les da les consuelan. Sería peligroso quitarles esos consuelos. Personas así glorifican a Dios por su bondad. Obtienen ganancia de lo que Dios les ofrece y ellos se lo agradecen. Pero algunos son llamados a ir más allá. Más allá de este punto y solo buscar la gloria de Dios. Como hizo Jesús. Nunca debes despreciar a nadie que no sea llamado a caminar el mismo camino. O sea que si tú te consagras al Señor, no puedes empezar a señalar a los hermanos que no lo han hecho. Si tú te consagras al Señor es por amor a Él y a ellos. No es una imposición. Por eso cuando dice el Señor allí en Números capítulo 6, habla a los hijos de Israel, esa palabra habla también se puede traducir, aconseja a los hijos de Israel. El que quiera tomar voto de nazareato, de apartado, cumpla con las siguientes características. Voy a leer otra cita del hermano Aidan Tozer. ¿Quién lo ha oído? Gracias al Señor por los que levantaron la mano. Pueden A W Tozer con Z. En un libro que se llama La vida llena del Espíritu, dice lo siguiente: tú descubrirás que el Espíritu hace una firme oposición a las maneras fáciles del mundo y de la masa. Y en Romanos dice: hermanos, no os conforméis a este mundo. O sea, no tomen la forma de este mundo, porque Pedro dice que cuando eso pasa, no hay diferencia, no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Pero cuando sí pasa, entonces dicen: ¿por qué estos no corren en el mismo desenfreno de nosotros? ¿Verdad? Entonces dice: tú descubrirás que el Espíritu hace una firme oposición a las maneras fáciles del mundo y de la masa heterogénea que se encuentra dentro de los límites de la religión. Él será celoso contigo por su propio bien. Jamás permitirá que tú te comportes con ostentación, vanagloria o exhibicionismo. Colocará el control de tu vida lejos de tu alcance. Hará que los justos te prueben, te disciplinen y te castiguen por amor de tu alma. Podrás privarlo de muchos de aquellos placeres inciertos que otros cristianos disfrutan, pero que les son una fuente de desgracia. Lo dice él. O sea, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos disfrutar, pero nos estamos embriagando con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra, que el de entretenimiento es el sustituto del diablo por el gozo de Dios, a mí me quedó aquí. Yo que estoy viendo cuando me siento frente a un televisor, o cuando en tantas actividades, puro entretenimiento, pura alegría de la carne, de los sentimientos. Pero una persona que ha estado en la presencia del Señor no quiere salir de ahí. Hay un común denominador en todos los hermanos que en algún momento el Señor los ha llevado al cielo y después les dice que tienen que volver. ¿Y qué es? Que nadie quiere volver, ¿verdad? Yo creo que Moisés ni siquiera se dio cuenta que habían pasado 40 días y 40 noches allá arriba, porque simplemente estaba con el Señor. Él no decía: uy, no, ya llevo 35 y qué hambre. No pasa cuando uno realmente ha entrado al lugar santísimo, hermanos. Y eso pasa cuando uno se aparta. Eso es algo voluntario. Bueno, volvamos a Números capítulo 6. Estamos corriendo, hermanos. Este es un tema tan rico de verdad. Pero confiamos en que si alguien desea tomarlo muy en serio, lo investigará por su propia cuenta también. Habla o aconseja a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Yahvé, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Ahora viene otro asunto y dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahvé, será santo, dejará crecer su cabello. Ese era el segundo aspecto. El primero era abstenerse de todo lo que viene de la vid. El segundo era dejar crecer su cabello. Mis hermanos que no tienen mucho cabello, no se preocupen por eso. No es eso a lo que se refiere, ¿verdad? No. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿en dónde se basaba la fuerza de Sansón el Nazareo? En sus cabellos largos, ¿verdad? Ese era uno de los sellos de su nazareato, de su consagración al Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando Sansón perdió sus cabellos? Exactamente, hermanos. Miren, si algo le da fuerza a una persona espiritualmente hablando, es la consagración. Es muy diferente la fuerza de Sansón. No estamos hablando de una fuerza física solamente, sino de una persona con sus palabras, con su vida, impacta e irradia mucho más de lo que muchos otros no logran porque son calvos espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Miren lo que trae el cabello largo a la vida de un hombre. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 14. Dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, a ti el nazareato va a hacer que las personas te juzguen de muchas formas. Vas a ser deshonroso a los ojos de los hombres y tienes que lidiar con ello. Y entre más largo, más será así. Hermanos, una persona que se aparta no espere agradar ni al mundo, por supuesto, porque Pablo dice allí en Gálatas que si hablara para agradar a los hombres, pues no agradaría a Dios. Pero estamos hablando aún de la misma iglesia. Hay muchas personas que mirarán y estimarán por poco aquel que se ha apartado al Señor. ¿Dónde permanecía Juan el Bautista? En el desierto, y era tenido por loco, ¿verdad? Pero ese hombre era muy cuerdo, porque cuando él empezó su ministerio, empezó como citando la palabra del Señor. Arrepentidos, porque este es de aquel de que habla la palabra: voz que clama en el desierto, endereza los caminos del Señor. Entonces, el segundo aspecto es hacia la idea de pasar vituperios, de pasar engaños, de que digan cosas de ti, de que te humillen, de que te ultrajen. ¿Por qué? Porque Satanás no lo va a hacer con alguien que no le significa ningún problema para las tinieblas, ¿verdad? Sino con alguien que ha decidido entregar su vida al Señor. Ahí sí se levanta el infierno para deshonrar a tal hermano. Y es peligroso, porque dice Pablo a Timoteo: todo aquel que desea vivir en este siglo piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. O sea que si en nuestra vida cristiana estamos como tan acomodados que no significamos peligro a nada, pues no hay persecución. Pero cuando uno busca al Señor de todo corazón y estima lo demás como basura, porque eso era lo que decía Pablo, entonces ahí vienen las deshonras. De verdad, ahí vienen los ultrajes, las palabras, los rumores, etcétera, etcétera. Por consagrarte al Señor. Volvamos a Números capítulo 6. Quisiera, hermanos, antes de pasar a la tercera parte, bueno, la primera parte es lo de las uvas, y ahora dice en el 5, volvemos a leer: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre sus cabellos hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahvé, será santo, dejará crecer sus cabellos. Ahora, hay mención de que Juan el Bautista o Samuel cortasen sus cabellos. Uno a veces se imagina a Samuel como calvito, ¿no? Pero él debía tener los pelos largos y blancos. Sin embargo, ¿a quién sí le cortaron los cabellos? Miren esta frase, hermanos, que es, no gusta, así como esa que dice: uno más distinguido que tú, y esa no gusta. Miren lo que dice allí en Jueces, capítulo 16. Esta frase es tremenda. Sansón y Dalila. Esta mujer lo engaña, y en fin, leamos desde el 11. 16:11. ¿Qué está haciendo Dalila? Está tratando por todos los medios de quitar la fuerza de Sansón para que los filisteos lo venzan. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y ató con ellos y les dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió y sus brazos como un hilo. Y vuelve y dice, ahora que dice en el versículo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Cómo son todos los hombres? Débiles. Pero ¿cómo es un nazareo? Fuerte, hermanos. Un hombre espiritualmente fuerte. El hombre que es vituperado por Cristo. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero también dice, no améis al mundo, lo que en ellos hay. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Hay un tercer aspecto. Volvamos allí a Números. Ah, no, perdón. Vamos al Cantar de los Cantares. ¿Por qué se abstiene el nazareo del vino? Miren esta frase preciosa. Para los que ya han leído un poco más el Cantar de los Cantares, entienden la profundidad espiritual que hay aquí. Dice así, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y dice ahora en el versículo 4, atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Ahora, déjenme hacer una mención rápida, hermanos. ¿Qué persona verdaderamente que haya estado en la presencia del Señor y haya visto su gloria puede amar más al mundo que al Señor? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿has tú entrado en tal contacto con el Señor en la intimidad que verdaderamente dices, mejores son tus amores que el vino, que todo lo que le gusta a la carne y al hombre, que embriaga, que desestabiliza, que emborracha, que no permite discernir entre lo santo y lo profano y todo lo demás que vimos? Es triste, hermanos. Miren, hay un hermano en Sogamoso, ya no vive en Sogamoso, que entró a orar por una mujer que vendía mucha cerveza en la zona, pero se reunían multitudes, hermanos, a tomar cerveza en esa tienda. Esta historia me la cuenta alguien que la vio, y ese hombre dijo, voy a orar al Señor por esa mujer para que se convierta. El hermano que lo oyó inmediatamente dijo, no, este tiene mucha fe, dijo así, porque una mujer recatólica, una mujer que tenía mucho dinero por causa de la venta de cerveza y de licor, tenía a toda la vereda metida allí en la casa de ella, y ese hombre se encerró 3 días en su casa sin salir ni entrar nadie, 3 días, y en esos 3 días esa mujer cayó como muerta, convencida de pecado, clamando a Dios por misericordia y perdón. Porque es que eso se logra, hermanos, cuando se toca al Señor en la intimidad. Miren, esas oraciones, bueno, obviamente no me malinterpreten, pero esas oraciones en la intimidad, que voy a pasar tiempo con el Señor, pero que son de 15, 20, 30 minutos, no hacen mayor cosa, hermanos. Qué tremendo, qué diferencia hay entre una persona que se consagra al Señor. En estos días veíamos en Cartagena una frase en Deuteronomio que es tremenda. Cuando el pueblo de Israel ve todo lo que sucede en el Sinaí y es tocada y transformada por el Señor, dice la palabra que todos se fueron a sus casas. ¿Pero qué le dijo el Señor a Moisés? Y tú, quédate aquí conmigo. Ese es el que verdaderamente sirve al Señor. El que se queda con Él en la intimidad, hermanos. Todo lo demás toma su lugar ya. Todos los demás ministerios, todos los demás dones, tienen que surgir de ahí. De lo que veíamos ahorita, de haber primero estado en el lugar santísimo donde Él se declara a nosotros. Si no, hay un desbalance, hermanos. El Señor sabe, y a la hora del día del juicio muchos nos sorprenderemos, y a muchos que estimábamos como grandísimos hombres de Dios y demás, realmente no lo eran tanto a los ojos del Señor. Y muchos otros menospreciados, pequeños, ignorados, y nadie se acuerda del nombre del hermanito, sí permanecía tiempo en la presencia del Señor, y por causa de ellos se movía la obra, se movía la mano de Dios en la tierra. Hombres apartados, mujeres apartados, dispuestos a llevar el vituperio y a abstenerse de todo placer que el mundo les pueda otorgar. ¿Verdad? Pero no gusta, porque nos gusta mucho la televisión y nos gusta mucho el entretenimiento y salir y que el plan y que ahora dónde vamos y que ahora qué hacemos. Había un tercer aspecto entonces en la vida de un nazareo, un aspecto complicado. ¿Por qué? Para que nadie confundiese el nazareato con el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? ¿Quién sabe? Abstenerse de todo, como si eso te justificase, ¿cierto? Pero dice la palabra que Dios nos ha dado las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Y ahorita el hermano recordaba también en Colosenses. O sea, no se trata de no tocar, de no mirar, de no esto. Se trata de llevar una vida en el Espíritu, ¿verdad? O sea, la libertad que nos da el Espíritu. Pero entonces, ese tercer aspecto del nazareo, lo encontramos aquí, dice así. Versículo 7. Este requisito ni siquiera lo tenían los sacerdotes, ni siquiera el sumo sacerdote, que ellos se podían contaminar por familiar. Pero dice así, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Yahvé. Si alguno muriere súbitamente junto con él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas y dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Entonces, pregunto, hoy en día, ¿qué o cómo tenemos nosotros el riesgo de contaminarnos por cuerpo muerto? ¿Alguien tiene alguna idea? Primeramente, el viejo hombre que tenemos nosotros. Ese es el primer muerto con el que nosotros cargamos. La palabra dice, puesto que hemos muerto en Cristo, ¿cierto? Colosenses capítulo 3, vamos allí rápido, sin cerrar aquí en Números. Colosenses capítulo 3 nos habla del aspecto acerca del muerto. Miren lo que dice. Desde el 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Dios sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las que están en la tierra, porque habéis muerto. Esa es la muerte que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Y resucitamos con Él. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya morimos con Él. Voz pasiva. Pero ahora viene entonces esa voz activa. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cómo entonces se perdía el nazareato y tocaba quitarse todos los cabellos? Que, por cierto, se demoran mucho en crecer. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, hay dos andares, mis hermanos los conocen, el andar en la carne y el andar en el espíritu. Si yo me consagro al Señor y quiero vivir una vida de nazareo, pero caigo en un error de la carne, pierdo el nazareato y tengo que volver a empezar. Y por eso dice aquí el versículo 12, y consagrará para Yahvé los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa Y esta frase también es muy tremenda, la final del versículo 12. Los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Miren, ¿cuántas personas servían al Señor, buscaban al Señor, se entregaban al Señor? Y hubo un momento en que se deslizaron, cometieron una fornicación. Aún siervos visibles, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos hombres? Podían tener el pelo muy largo, pero se fue. Se perdió el poder de ellos, se perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque tocaron a ese hombre muerto, hermanos. Esos casos nosotros los conocemos. Señor nos ayuda a andar en el espíritu de vida, ¿verdad? Y también pues habla de la muerte súbita. Cuando una persona tú ves que está en la carne, no te entremetas. No cojas al perro por las orejas. Ora por esa persona. No intentes solucionar con tu carne lo de la carne del otro. Encomienda al espíritu, ¿verdad? Eso te quita a ti el poder, hermanos. Bueno, ahora quiero que veamos el versículo 18 y ya terminamos hasta el final. Entonces el nazareo, cuando ya traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. O sea, no habrá ya más memoria de la deshonra traída por su consagración. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Yahvé, lo cual será cosa santa al sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Ese es el vino del gozo del Señor, hermanos. Ese es el vino y la miel que nos habla el libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuántas veces se menciona en ese libro el vino y la miel? Eso es lo que anhela la amada, la esposa, ese vino y esa miel. Según su voto que hiciere, así será conforme a la ley de su nazareato. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa tienen en común Samuel y Juan el Bautista? En el tiempo, en el contexto, en la historia. También, las tres son ciertas, pero hay una más tremenda todavía. Ah, sí, por cierto, eso es cierto. La consagración de los padres produce nazareos. Antes de, vamos al libro de Amós. Amós capítulo 2. Vamos al libro de Amós. Gracias, mi hermana, que mencionaste el asunto de las madres. La palabra exalta a las madres de estos nazareos, pero vamos al libro del profeta Amós. Miren lo que dice el Señor, para que entendamos que verdaderamente es su voluntad. Miren lo que dice, Amós capítulo 2, versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Qué quería el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto? Que entre los jóvenes, hermanos, hubiese nazareos consagrados para el Señor. No es esto así, dice Yahvé, Dios de Israel. Mas vosotros, le dice al pueblo, disteis a beber vino a los nazareos. Le regalaste el celular a tu hijo. Y ahí está embriagándose todo el tiempo. Borracho. ¿Qué se va a meter él con el Señor cuando tiene el mundo ahí todo el tiempo, hermanos? Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Qué muestra esto del corazón del Señor? Que el Señor quiere que sus hijos voluntariamente se le entreguen, hermanos. Que voluntariamente se aparten para él. Lo que tienen en común estos dos hombres es que fueron cruciales en la historia de Dios para un cambio en la dispensación. Es decir, de Samuel cambió el tiempo de los jueces para el tiempo de los reyes y vino David. De Juan el Bautista cambió el tiempo del Antiguo Testamento y de los profetas para hacer entrada al Mesías. Y es más, fue el mismo Samuel el que abrió la puerta también para David, ¿cierto? Y Juan el Bautista para el Señor mismo. Y lo que el Señor quiere ahora, hermanos, es nazareos consagrados al Señor para preparar su segunda venida. ¿Pero quién lo quiere hacer? Triste, porque si no se puede estar despierto en una reunión, mucho menos realmente consagrarse al Señor. Hermanos, me perdonan si me extendí. Quisiese haber hablado muchísimo más. Creo que no me confundí en algunas cosas, los papelitos y demás. Pero creo en medio de todo que la carga se transmite. Uno tiene que abstenerse de muchas cosas para agradar al Señor. No porque sea trágico, sino porque es más beneficioso su vino, su palabra, su miel en el secreto. Y el Señor usa de los nazareos. Él mismo dijo, no hay otro mayor que Juan el Bautista de entre los que ha nacido de mujer. ¿Cuánto más un nazareo en medio de la casa de Dios? Y termino con una cita que me acordé. Del hermano, voy a preguntarle si a este sí lo conocen. Se llama J.G. Bellet. ¿No? Miren lo que dice. El llamamiento de Dios nos hace nazareos, pero tenemos necesidad de su espíritu para mantenernos en esa posición según Dios y en el espíritu de completa consagración. La sal es buena. Un principio divino es algo bueno, pero la sal puede perder su sabor. Una verdadera posición o un principio divino pueden ser comprendidos y proclamados, pero pueden perder su valor sin una vida de poder. Vuelve y dice la primera frase, el llamamiento de Dios nos hace nazareos. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, hermanos, ¿cuántos han perdido el sabor? Yo no quiero. En un libro que se llama Ropa de Lana y de Lino, J.G. Bellet. Amén. No me considero el nazareo, estoy hablando pues aquí, no. Ustedes no son nazareos y yo sí no. Pero yo sí quiero serlo, el Señor lo sabe. Y me he emborrachado, sí me he emborrachado. Hablando de este tipo de vino, ¿sí? Y he tenido que raparme la cabeza muchas veces. Pero también he experimentado el poder cuando tengo el cabello largo. Y la oposición y también el vituperio y también muchas otras cosas. He disfrutado de la presencia del Señor en la intimidad, en la absoluta sobriedad. Y también he disfrutado de la gracia de Dios, que es andar en el Espíritu y no andar según la carne. Y les invito para que si quieren, le pidan al Señor esa gracia para ser un nazareo o una nazarea, consagrados, apartados para Él celosamente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por toda tu palabra, Señor. Señor, perdona la torpeza en cómo expreso las cosas, pero bendito eres por tu Santo Espíritu que sabe hablar a cada corazón, Señor. Tú estás en medio nuestro, Señor. Si aquí hay alguien que desea ser verdaderamente nazareo y abstenerse de tantas cosas, no porque por eso se justifique, sino porque te anhelas a ti, Señor. Yo te ruego que por tu espíritu no lo dejes tranquilo o tranquila por el resto de su vida, Señor, hasta que venga a tus pies dejando todo, Señor. Perdona la tibieza de tu iglesia, Señor. Perdona las borracheras del mundo que no permiten diferenciar lo que es tuyo y lo que es de afuera, Señor. Permite, Señor, que tengamos los cabellos largos con poder, esa fuerza para destruir tus enemigos, Señor. Y muéstranos que para que el cabello crezca es despacio y para que sea cortado es en un segundo, Señor. Y también permítenos andar en novedad de vida, Señor. no tocando el cuerpo muerto, no metiéndonos en la carne de otros hermanos, sino más bien esperando en ti, Señor, y esperando en la obra perfecta de tu Santo Espíritu para que nos uses, Señor, para preparar todo para tu segunda venida, así como preparaste con Samuel la venida de David, tipo tuyo, y la venida tuya la primera vez con Juan, Señor. Prepáranos para preparar las cosas para tu segunda venida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.